que el Dios mismo de Jacob te defienda, que te envíe auxilio y ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga, que haga memoria de todas tus ofrendas y que acepte con agrado las que quemas junto al altar, que cumpla todos tus deseos y lleve a cabo todos tus planes. Celebraremos así tu victoria y levantaremos bandera en el nombre del Dios nuestro, que el Señor cumpla todas tus peticiones. Estamos aquí contentos de compartir con ustedes este mensaje en este culto de oración, predicación y testimonio. Contento al escuchar los testimonios de cada uno de ustedes y saber que Dios ha sido bueno, que a pesar de las situaciones y las dificultades de la vida, podemos confiar en Dios. Y cómo vemos a un Dios que siempre provee, que tiene pensado hasta lo más mínimo de nosotros. Un Dios, como yo llamo, es un Dios de detalles. Nuestro Dios es detallitas. Él tiene los detalles ahí pendiente. No bien nosotros comenzamos a sentir la necesidad y ya Dios está haciendo provisión para suplir dicha necesidad. Así que nos alegra saber y escuchar esos testimonios tan alentadores y saber que Dios ha sido bueno, porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que debemos en este tiempo de tanta dificultad, de tantos problemas, de tantas situaciones difíciles que hay, seguir confiando plenamente en un Dios que suple. Por eso, nosotros debemos saber que a pesar del confinamiento que hay, a pesar del pánico que hay en la humanidad, a pesar de las situaciones que están ocurriendo en este mundo, a pesar de que se presagian cosas difíciles, se presagian situaciones, nosotros debemos tener pendiente lo siguiente: Jehová de los ejércitos está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así que si alguno de ustedes está preocupado por algo en la vida, si alguno de ustedes está padeciendo quizás el contagio de este virus, o está preocupado porque algún familiar está contagiado, o ya hemos comenzado a sentir la presión de la crisis económica, o alguna cosa que te preocupe, yo quiero decirte claramente que Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. Confía en tu Dios. Y precisamente en esta ocasión yo quiero compartir mi pantalla con ustedes, porque quiero hablarle precisamente en estos minutos acerca de un tema muy importante que yo he titulado El privilegio de hablar con Dios. El privilegio de hablar con Dios. Yo quisiera que podamos entender cuán grande es el privilegio que tenemos los seres humanos en medio de toda esta situación. ¿Cómo tenemos nosotros la disponibilidad de poder hablar con un Dios que todo lo puede? Un Dios que tiene pendiente cada una de nuestras necesidades. Un Dios que a pesar de lo que está pasando, está pendiente, atento a escuchar nuestras oraciones y a responder nuestras oraciones. Así que antes de desarrollar este mensaje titulado El privilegio de hablar con Dios, yo quisiera asegurarme de que cada persona que está aquí pueda comprender lo que entraña el texto bíblico que vamos a usar, lo que entraña la cita del Espíritu de profecía que vamos a usar, lo que entraña este tema sea de bendición. Yo quiero asegurarme, antes de darle inicio al desarrollo de este tema, que cualquier miembro de iglesia que esté un poco desanimado se anime a aprovechar el gran privilegio de hablar con Dios. Que si hay alguien aquí conectado que por alguna razón estuvo militando en la verdad y por alguna razón se apartó del camino, que se anime a retornar y a confiar en un Dios que está dispuesto a escuchar nuestras inquietudes y nuestro problema. Si hay alguien aquí también que está conectado y es alguien que por alguna razón no ha tomado la decisión de seguir a Cristo, quiero asegurarme de que en esta hora usted sepa que hay un Dios que está detrás de usted para darle vida y vida en abundancia. Así que yo quiero asegurarme eso. Por eso, así como están, tomemos actitud de oración y pedamos a Dios su dirección en el desarrollo de este mensaje. Padre, antes de usar el texto sagrado, queremos tener la seguridad de que tu Espíritu hablará a nuestros corazones. La seguridad, oh Señor, de que cada persona que está conectado en este momento pueda recibir tu gran bendición. Así que, Señor, agradecemos tu presencia con nosotros. Queremos, oh Dios, que nos hable en tu palabra. Perdona nuestros pecados, límpianos de todo mal, vacíanos de toda suficiencia propia y llénanos del poder de tu Santo Espíritu. Háblanos y cámbianos en tu palabra, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, cuando estamos hablando del privilegio de hablar con Dios, evidentemente estamos hablando acerca de la oración. Y hay un texto, además de Isaías 26:3, que fue nuestra lectura bíblica, hay un texto que quisiera compartir además con ustedes, que es la declaración de Cristo en que está registrada en el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, los versos 26 y 27. San Juan capítulo 16, versos 26 y 27, Cristo dijo, en aquel día pediréis en mi nombre, y yo no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Yo quisiera que esta declaración de Cristo podamos entenderla a plenitud. Noten ustedes lo que Cristo está diciendo. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no les digo a ustedes que yo voy a rogar al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Bueno, nosotros siempre hemos oído que Cristo ruega ante el Padre por nosotros. Y aquí entonces está diciendo, y no les digo a ustedes que yo voy a rogar al Padre por ustedes. ¿Qué está diciendo Cristo aquí? Sencillo, una cosa muy linda que usted debe comprender. Que cuando nosotros pedimos en el nombre de Cristo, entonces Cristo intercede ante el Padre por nosotros. Pero Cristo nos advierte que esa intercesión ante el Padre no es con un afán. No es decir al Padre, mira, Señor, por favor, haz lo que yo pide, mira, Señor, por favor. No es un asunto de lo que Cristo está diciendo. No les digo que yo voy a rogar. Significa, no les diga que yo tendré que hacer un esfuerzo grande para que el Padre entienda lo que ustedes quieren, porque el Padre a ustedes mismos los ama. Es decir, Cristo intercede por nosotros ante el Padre. Pero intercede no porque el Padre está en contra nuestra, sino porque precisamente como fuimos destituidos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ahora Cristo nos restituye. Y cuando intercede ante el Padre, no tiene que hacer mucho afán, porque el mismo Padre nos ama. Y la muestra de que nos ama fue que dio a su Hijo para que muriera por nosotros y tengamos acceso al trono de la gracia. De manera que cualquiera que está aquí, que en cualquier momento está pidiendo algo a Dios, que cualquiera que está aquí, que está rogando al Señor por algo, que cualquier persona que está aquí, que desea pedir algo en el nombre de Jesús, escuche lo que Cristo le está diciendo. En aquel día pediréis en mi nombre y no les voy a decir a ustedes que yo tendré que tener mucho esfuerzo y mucho forcejeo para rogar con ustedes ante el Padre, porque el mismo Padre está de parte de ustedes, los ama a ustedes y lo que quiere es que yo le presente a ustedes las oraciones que hacen ustedes en mi nombre. Así que oremos siempre en el nombre de Jesús, porque Dios siempre nos escucha y siempre será un privilegio hablar con Dios. Hay algunos consejos que yo quisiera que ustedes tengan pendiente para aprovechar el privilegio de hablar con Dios. Si usted quiere aprovechar el privilegio de hablar con su Dios, hay algunos consejos que yo quiero que usted tenga pendiente. El primer consejo es que sepa usted que todo lugar y tiempo es propicio para orar. Todo lugar y tiempo es propicio para orar. En segundo lugar, yo quiero que usted tenga pendiente que la oración te conecta con Dios, pero no te desconecta de tus semejantes. Grave ese dato, ¿eh? La oración te conecta con Dios, pero no te desconecta de tus semejantes. En tercer lugar, debemos agradecer y alabar más a Dios en nuestras oraciones. Y por último, yo quiero dejar claro en la mente de ustedes que no olvidemos que somos muy amados en el reino de los cielos donde se escuchan tus oraciones. Eres muy amado en el reino de los cielos donde se escuchan tus oraciones. Yo quisiera tomar primero lo primero. Lo primero que quiero dejar claro es que todo lugar y tiempo es propicio para orar. ¿Escuchó eso? Todo lugar y tiempo es propicio para orar. ¿Qué significa esto? Es buena la costumbre que a mí me enseñaron en la adolescencia en la iglesia de Éfeso, donde vengo, en mi iglesia. Los líderes bien maduros que tenía esa iglesia me enseñaron que en la casa siempre hay que tener un rincón para orar. Yo tengo este lugar donde estoy, es mi cuarto de estudio, y yo tengo un rinconcito donde yo oro. Y animo a que cada persona tenga siempre su rincón de oración en su casa, en su cuarto, en cualquier sitio, siempre tenga un rincón donde usted hace su oración ordinaria, de costumbre. Ahora bien, sepa entonces que no importa que usted no esté en ese lugar de la oración, no importa dónde usted esté, todo lugar y tiempo es propicio para orar. Noten ustedes lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 18. Carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, que es lo que conocemos, Efesios. En el capítulo 6, verso 18, noten ustedes lo que dice la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Noten qué interesante. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué significa? Orando en todo tiempo. Y orar en todo tiempo significa que si usted está en el trabajo, si usted está en la universidad, si usted está en algún lugar, si usted está en una diligencia, si está caminando a hacer ejercicio, si está de camino esperando algún vehículo, usted puede siempre estar conectado con Dios en la oración. Orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar en todo tiempo significa que todo lugar y tiempo es propicio para orar. Siempre mantenga su vida conectado con Dios. Hay un ejemplo interesante que aparece en la escritura que yo conozco y describo como el ejemplo de Nehemías. ¿Cuál es el ejemplo de Nehemías? Bueno, Nehemías nos relata un incidente en el que nos demuestra que siempre usted puede estar conectado con Dios. No importa lo que usted esté pidiendo en algún sitio, la diligencia que esté haciendo, lo que esté procurando, siempre usted puede estar conectado con Dios. Y el ejemplo de Nehemías, usted puede encontrarlo en Nehemías capítulo 2, verso 4 al 8. Así que, libro del profeta Nehemías, en el capítulo 2, los versos 4 al 8, noten el relato que aparece aquí. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mi padre y la reedificaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Noten ustedes lo que está diciendo Nehemías capítulo 2, versos 4 al 8. Nehemías se propuso ir ante el rey para pedirle un permiso para ir a Judá a restaurar la ciudad y a reedificarla allí donde habían sepultado sus padres, donde era su ciudad natal. Así que él estaba preocupado porque Judá estaba en ruina. Así que él necesitaba un permiso de su jefe en el palacio del rey en aquel tiempo para que le dé un permiso para ir a reconstruir los muros en Judá. Reconstruir, reedificar. Entonces, él sabía que era muy delicado lo que él estaba pidiendo. Él sabía que lo que estaba pidiendo quizás el rey podía interpretar, bueno, cuidado, si ustedes quieren reedificar la ciudad ahora para levantarse y conspirar. Así que Nehemías está haciendo una técnica que nos quiere enseñar a nosotros que a veces, cuando estamos solicitando algo, cuando estamos en una diligencia difícil, mantenga un espíritu de oración. Note que dice Nehemías, versículo 4, capítulo 2, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Es decir, noten ustedes esta transición. El rey le dice, ¿qué cosa fue que viniste a pedir en esta audiencia? Y dice Nehemías que ahí mismo él se conectó con el cielo y oró al Señor. Dice, entonces oré al Dios de los cielos. Y mientras oraba, en la oración, conectado con el cielo, diciendo quizás, Señor, esto que le voy a pedir a este hombre es difícil, pero tú estás obrando. O sea, en el mismo momento en que va a hablar, él está conectado con el cielo, dice él, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha dado gracia delante de ti, envíame a Judá. Es decir, en otra palabra, permíteme, dame un permiso para ir a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Y saben ustedes, dice Nehemías, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Noten ustedes, él va ante el rey a pedir un permiso delicado, que es muy difícil que se lo concediera, y él va con un espíritu de oración. Cuando el rey le dice, ¿qué cosa pide? Él no dice, rey, espérate aquí, déjame ir a mi cuarto, allá en mi rinconcito de oración, para yo pedirle al Señor antes de hablar contigo. No, es que usted tiene que orar en todo tiempo, porque todo momento y lugar es propicio para pedir a Dios por un milagro, por algo que él necesita hacer. Así que, ¿qué cosas pide? Dice el rey. Entonces, le oró a Dios de los cielos. Y dijo, mire, rey, yo lo que quiero es que si usted vea bien, que usted me permita que yo vaya a Judá para yo poder reedificar los asuntos. Y entonces dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios. Es importante ese detalle. Y al respecto de esto, el libro El Camino a Cristo, la página 99, nos da esta idea interesante. Dice El Camino a Cristo, página 99. No hay tiempo o lugar en que sea impropio orar a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración. En medio de las multitudes y del afán de nuestros negocios, podemos ofrecer a Dios nuestras peticiones e implorar la divina dirección. Noten ustedes qué linda esta cita. No hay tiempo, lugar en que sea impropio orar a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración. En medio de las multitudes y del afán de nuestro negocio, podemos ofrecer a Dios nuestras peticiones e implorar la divina dirección. Camino a Cristo, página 99. En otro orden, la oración te conecta con Dios, pero no te desconecta de tus semejantes. Hay gente que entienden que para ser más consagrado tienen que irse a un sitio ermitaño. Hay gente que piensan que para usted estar más conectado con Dios tiene que estar olvidado de todo el mundo y cuantas cosas. La oración te conecta con Dios, pero no te desconecta de tus semejantes. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 14 y 15, Cristo lo dice de esta manera. San Juan, capítulo 17, verso 14 y 15, Cristo dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. ¿Noten ustedes? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. La oración nos conecta con Dios, pero no nos desconecta de nuestros semejantes. Cristo dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Es decir, nosotros tenemos que estar en medio de la gente, pero debemos estar guardados en comunión constantemente con Dios. Y la comunión con Dios no nos desconecta con la gente, sino al contrario, nos da el don y la gracia del Espíritu Santo para alcanzar a las personas. En Camino a Cristo, página 101, lo dice de la siguiente manera. Dios no pretende que alguno de nosotros nos hagamos ermitaños o monjes, ni que nos retiremos del mundo a fin de consagrarnos a los actos de adoración. Nuestra vida debe ser como la de Cristo, que estaba repartida entre la montaña y la multitud. ¿Tú quieres estar aparte de orar? Ok, de orar, pero nunca olvide la gente. Nuestra vida debe ser como la vida de Cristo, que estaba repartida entre la montaña y la multitud. Eso es un detalle muy importante. Esa misma página 101 del Camino a Cristo tiene esta declaración impresionante que yo quiero que tú la grabes. El que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo o sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. Grabes esta cita. El que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo o sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. Si te gusta esa cita, tira una foto, captúrala, toma tu celular y toma una foto a esta imagen, a esta diapositiva. Ahí en tu laptop también puedes presionar las teclas ahí y tomas una foto de esta diapositiva. Tú puedes tener pendiente ahí, porque el que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo o sus oraciones llegarán a ser una rutina formal. Esto es importante. Y sigue diciendo, cuando los hombres se alejan de la vida social, de la esfera del deber, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar ardientemente por el maestro que trabajaba con ardor por ellos, pierden la esencia de la oración y no tienen ya estímulo para la devoción. Sus oraciones llegan a ser personales y egoístas. Noten ustedes lo que está diciendo la sierva. Lo que está diciendo es que cuando los hombres se alejan de la vida social, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar ardientemente por el maestro que trabaja con ardor por ellos, pierden lo esencial de la oración. Oigan bien, pierden lo esencial de la oración. Y no tienen ya estímulo para la devoción. Sus oraciones llegan a ser personales y egoístas. ¿Por qué lo esencial de la oración? Porque lo esencial de la oración es que Dios nos capacite con su presencia, que Dios nos capacite con su sabiduría, de manera que podamos ser influencia para la gente que necesita la vida en Cristo, que podemos darle a través de nuestra comunión. En tercer lugar, debemos agradecer y alabar más a Dios en nuestras oraciones. Nosotros oramos, pero si usted hace un análisis, nuestras oraciones están cargadas de cosas que pedimos, de necesidades, desahogo de problemas que usted tiene. Señor, dame esto. Señor, bendice a fulano. Pero hay algo que estamos descuidando y es el propósito de Dios llamar a nuestra atención. Y es que debemos agradecer y alabar más en nuestras oraciones. La Biblia lo dice de la siguiente manera, en el Salmo 107, versículo 8, dice el Salmo 107, versículo 8, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. En nuestras oraciones debe haber más alabanza a Dios, más agradecimiento. Y el agradecimiento y la alabanza de corazón al Señor es producto de un corazón que reconoce la misericordia que Dios ha tenido en su vida y que reconoce cuán grandes cosas ha hecho Dios en su vida. Yo te pregunto, ¿tú reconoces que Dios ha tenido de ti misericordia? ¿Reconoces que Dios ha hecho grandes cosas en tu vida? Entonces, debemos agradecer más a Dios y alabar más a Dios en nuestras oraciones. En el Camino a Cristo, la página 103, lo dice de la siguiente manera. Debemos alabar más a Dios por su misericordia. Nuestros ejercicios de oración no deben consistir enteramente en pedir y recibir. No estemos pensando siempre en nuestras necesidades y nunca en las bendiciones que recibimos. Esta declaración es muy importante. Lo que estamos haciendo énfasis es que en nuestras oraciones debemos alabar más al Señor y agradecer más al Señor. Y la sierva de Dios en el Camino a Cristo, la página 103, nos está diciendo que nosotros debemos alabar más a Dios por su misericordia. Que nuestros ejercicios de devoción no deben consistir enteramente en pedir y recibir. No estemos pensando siempre en nuestras necesidades y nunca en las necesidades que recibimos, en las bendiciones que recibimos. Por eso, debe haber un espíritu de alabanza y reconocimiento de que Dios ha sido bueno. Reconozca que Dios le ha dado. Así que a veces estamos más preocupados por las cosas que no tenemos y que queremos recibir que por las cosas que ya son bendición que Dios nos ha dado. Debemos agradecer por ello. Eso es muy importante tener pendiente. Esa página 103 siempre nos está diciendo de una manera especial que no oramos nunca demasiado, pero somos muy parcos en dar gracias. Somos diariamente los recipientes de la misericordia de Dios y sin embargo, cuán poca gratitud expresamos, cuán poco lo alabamos por lo que ha hecho por nosotros. Vean qué interesante. Nos está llamando a reflexión esta declaración. No oramos nunca demasiado, pero somos muy parcos en dar gracias. Somos diariamente los recipientes de la misericordia de Dios y sin embargo, cuán poca gratitud expresamos, cuán poco lo alabamos por lo que ha hecho por nosotros. Por eso yo en este día, en esta ocasión, quiero invitarte a que alabe más a Dios, a que agradezca más a Dios. Así cuando le presentes tus necesidades tendrá sentido porque lo hará un corazón agradecido por lo que Dios constantemente está dispuesto a hacer en tu vida. Por último, no olvides que eres muy amado en el reino de los cielos donde se escuchan tus oraciones. Y esto quizá voy a explicar un poquito más amplio. Porque estoy interesado en que nunca olvide ninguno de los que están aquí que usted es muy amado en el reino de los cielos donde se escuchan sus oraciones. Si hay alguien aquí que creyó que Dios le había abandonado, si hay alguien aquí que creyó que Dios lo ha dejado solo, si hay alguien aquí que creyó que Dios no le tome en cuenta por las tantas cosas que está pasando, no olvide que usted es muy amado en el reino de los cielos, donde se escuchan sus oraciones. Hay un texto bíblico que aparece en el libro de Daniel capítulo 9, verso 23, que avala lo que estoy diciendo. Daniel capítulo 9, verso 23 dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. ¿Qué significa? Desde que usted comienza a hablar con Dios, ya en el cielo se da orden para bendecirle. Recuerde que a veces la bendición que viene de Dios es interferida por un enemigo que Dios a veces permite que ocurra para que nosotros demostremos que no vamos a desesperar y que estamos siempre confiando en Dios. El ángel le dijo a Daniel, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Así que si hay alguien aquí que siente que hace tiempo está pidiendo algo y no se le concede, si hay alguien aquí que está casi cansado ya de orar, si hay alguien aquí que siente que Dios no le está escuchando, escuche lo que Dios dijo al profeta Daniel, que es para usted. Daniel capítulo 9, verso 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Usted es muy amado en el reino del cielo. usted es muy amada en el reino de los cielos. Si tienes acceso al chat de este Zoom, escribe ahí, yo soy muy amada en el reino de los cielos. Tú puedes escribir, yo soy muy amado en el reino de los cielos, si tienes acceso al chat. Ahora bien, quiero que sepas que no importa la situación por la que está pasando, tú eres muy amado en el reino de los cielos. Nunca debes olvidar esto. Así como se le dijo a Daniel, así algún ángel está diciendo a tu oído, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado en el reino de los cielos. Hay una declaración más en el libro de Daniel, capítulo 10, versos 12 y 13, que amplía este concepto de cuán atento está Dios con nosotros. Y aunque pareciera que la oración no llega a la respuesta, usted debe entender que es lo que ocurre muchas veces. Daniel, capítulo 10, versos 12 y 13, que estaba ansioso esperando una respuesta, hasta se desmayó cuando le dieron una profecía tan complicada de tantos años, que él dijo, y será posible, y habrá bendición, y Dios podrá darme respuesta. Así que en ese momento de ansiedad es lo que registra el capítulo 10 del libro de Daniel. Entonces me dijo Daniel, me dijo, no temas, porque desde el primer día que te dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Noten qué interesante, Daniel capítulo 10, versos 12 y 13. Es interesante esto. Daniel estaba orando, duró 21 días, estaba ayunando, sentía que la respuesta no venía y él pensaba que Dios se había olvidado, que no lo estaba escuchando, que no había mandado respuesta. Y noten ustedes, cuando el ser celestial se aparece, miren lo que le dice a Daniel. Entonces dice Daniel, me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Pero quiero que sepa que el príncipe del reino de Persia es una figura de la oposición demoníaca que utiliza aquí. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, el arcángel Miguel, que significa el que es semejante a Dios, y arcángel porque es superado a todos los ángeles, y es superado a todos los ángeles porque él creó a los ángeles. Así que he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, o como dice en el original hebreo, el príncipe principal vino para ayudar. Qué interesante. Así que si hay alguien aquí que cree que Dios no le escucha, sepa usted que igual que a Daniel, a usted se le dice, no temas, porque desde el primer día que te dispusiste en tu corazón a entender y a humillarte la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tu palabra me mandaron a mí para darte respuesta. Y si se ha demorado la respuesta, aquí está la causa. Más el príncipe del reino de Persia, que es una figura de las puestas del mal, se me opuso durante 21 días. Oiga, una respuesta que ya estaba dada y hubo una lucha de 21 días, porque a veces cuando la bendición de Dios es instantánea para llegar a ti, Satanás interfiere para que la bendición no llegue. Dios permite esa interferencia para probar tu fe, pero el príncipe principal, el arcángel Miguel, el que es semejante a Dios, viene y te defiende y la bendición llega a tu vida. Dice claramente, pero es aquí Miguel, uno de los príncipes principales, o el príncipe principal, vino para ayudarme. Dios quiere bendecirte hoy. Dios está pendiente para darte la bendición plena. Por eso yo te invito a humillarte, a humillar tu vida ante Dios, y a que perseveres en oración. Si estás preocupado por alguna situación, humíllate ante Dios. Si siente que no está siendo escuchada tu oración, te invito a perseverar en oración. Porque es un privilegio hablar con Dios en oración. Y Dios está dispuesto a escucharte, a bendecirte. Así que aprovecha hoy el privilegio de hablar con Dios. Humilla tu vida ante Dios. Y persevera en oración. Persevera en oración y humíllate ante tu Dios. Dile con un corazón sincero al Señor. Padre, a tus pies me postro. Rompe mis prisiones duras. Oh, responde mientras llamo. Pon tu espíritu en mí. Pon tu espíritu en mi alma. Hazme lo que ser debiera. Hazme puro en todo, libre del pecado. pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras oro yo humilde, lo que necesito dame, pon tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte y en el corazón guardarte, pon tu espíritu en mí. Sí, pon tu espíritu en mi alma, hazme lo que ser debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Yo te invito hoy a que tengas victoria en el Señor. Hoy es tu día de victoria, rinde todo al Señor Jesús. Hoy es tu día de victoria, rinde todo al Señor Jesús. Hoy posiblemente hay un símbolo de 21 días en que el rey de Persia se opuso entre Dios y la bendición que envió hacia ti. Hoy es tu día de victoria, rinde todo al Señor. El Señor, yo voy a seguir confiando, porque aunque simbólicamente 21 días tardará, la respuesta vendrá, la bendición llegará, porque aunque el rey de Persia se oponga, el príncipe principal, el arcángel Miguel, el superior a todos los ángeles porque creó a los ángeles, Miguel, el que es semejante a Dios, el mismo Cristo que venció en la cruz, vendrá con la respuesta, vendrá con la victoria, vendrá con la bendición. Por eso te invito a que mantengas el privilegio de hablar con tu Dios. No descuides ese privilegio. Es un privilegio hablar con Dios. Por eso en esta hora quiero orar para que el Espíritu de Dios pueda tomar cualquier petición que tienes en el corazón y que te dé la victoria constante. Oremos. Padre, muchas gracias, porque en este mensaje nos ha hecho valorar el privilegio de hablar contigo. Y nos ha mostrado que estás atento a nuestras oraciones y que si la respuesta se demora, es porque la bendición es grande y el príncipe del rey de Persia se opone. Pero el príncipe principal, el que es semejante a Dios, el Hijo de Dios, viene a nuestro auxilio con la respuesta de bendición. Coloco a cada persona conectada en este programa en tus manos, seguro de que lo que se pone en tu mano no se pierde, sino que lo prosperas para vida eterna. En ti confiamos, oh Dios. Gracias. Guárdanos y bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Amén.
El placer fue mío haber estado con ustedes.